Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Continuamos en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Síguenos en nuestras redes sociales como @CODES, CODHEZ. Bien, recientemente la organización Utopics informó que han registrado 97 femicidios en los primeros 5 meses de 2022 en Venezuela. Ante esta lamentable cifra, Utopics también señala que el aumento de violencia contra las mujeres está relacionado a que no se está garantizando el acceso a la justicia para las mujeres porque hay un retardo procesal significativo, así como la revictimización durante la denuncia. Por ello, ante la complejidad en la que ha escudriñado este informe, invitamos a Aimé Zambrano, investigadora, antropóloga, comunicadora visual, directora editorial y fundadora de la plataforma Utopics. Bienvenida, Aimé, a Derechos Humanos pa' Vos.
Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de Derechos Humanos pa' Vos. Mi nombre es Aimé Zambrano Ortiz y soy la creadora del monitor de femicidios de Utopics.
En su más reciente estudio, Utopics señala que en Venezuela ha habido un femicidio cada 37 horas en lo que va de año. ¿Cómo se distribuyen estos datos?
Ciertamente, en el mes de mayo nosotros contabilizamos un total de 22 casos de femicidio, lo que dio un total en 5 meses de 97 femicidios en Venezuela, ocurriendo un femicidio cada 37 horas, ¿no? La gran mayoría de los casos ocurrieron en el estado Miranda, en los estados Carabobo, Bolívar, Anzoátegui, Distrito Capital, el estado Zulia y, bueno, en otros estados también como Barinas, Apure. Entonces vemos que, bueno, que el femicidio está presente en muchos estados de Venezuela, ¿no? Si nos vamos al total durante lo que han sido estos 5 meses. Igualmente vemos que, bueno, que la gran mayoría de los casos de femicidio ocurren en mujeres con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años, que son mujeres en edades reproductivas, en una edad reproductiva, perdón. Igualmente hemos visto casos de femicidios en adultas mayores y de femicidios infantiles, que, bueno, que en Venezuela, aunque no se tipifiquen, podemos decir que tienen ciertas características que, por ejemplo, es la presencia de abuso sexual en niñas, ¿no?
En este estudio también se toma en cuenta las mujeres venezolanas asesinadas en el extranjero. ¿Qué lectura hace a partir de estos datos que evidencian cómo la violencia de género es un asunto que traspasa fronteras, Aimé?
Otros datos que también estamos levantando son los casos de los femicidios de venezolanos en el exterior. Y esto lo hacemos desde el año 2021. Y hemos visto que, bueno, que la gran mayoría de los casos de femicidios de venezolanos en el exterior ocurren en Colombia, en Perú, en Ecuador y en Chile, ¿no? Y bueno, vemos que la gran mayoría de los casos son femicidios íntimos, que estos son femicidios que ocurren a manos de parejas o exparejas. Y en segundo lugar, los femicidios por bandas o por hombres en armas.
Ahora bien, ¿cómo ha sido la actuación de las autoridades en relación con la búsqueda de justicia para las víctimas?
Bueno, hemos visto que en la gran mayoría de los casos los femicidas han sido apresados. Pero bueno, si hay una cantidad de femicidas que están fugados, que no han sido capturados por los cuerpos policiales. Una cosa que sí debemos decir es que hemos visto que, por lo menos en lo que fue este mes de mayo, y en la revisión que hemos hecho del mes de junio, hemos visto que están intentando acelerar el tema de las imputaciones y el tema de las condenas, ¿no? Algo que no se había visto en otros tiempos, porque más bien veíamos que había mucho retraso o retardo procesal.
Por otra parte, Aimé, en comparación con años anteriores, ¿qué ha prevalecido o ha cambiado en las características de los femicidios en Venezuela?
Bueno, vemos que sigue prevaleciendo que la mayoría de los casos de femicidios son femicidios íntimos, son femicidios a manos de parejas o exparejas. Igualmente, bueno, vemos que la segunda causa de femicidios en Venezuela son los femicidios a manos de bandas delincuenciales. Aunque hemos visto que se han incrementado la cantidad de femicidios íntimos y han disminuido un poco la cantidad de femicidios por bandas. Otra cosa es que hemos visto un incremento en los casos de femicidios infantiles. Y bueno, siempre dentro de lo que es la recolección de los casos, también hemos visto que siempre hay algún caso de algunas mujeres que son adultas mayores, aunque no son la mayoría de estos casos, ¿no?
Por último, quisiera preguntarle a Aimé, ¿qué recomendación o exhorto hace Utopics al Estado venezolano para que actúe de manera eficaz y adecuada para prevenir y hacer frente a los femicidios en nuestro país?
La recomendación o exhorto que hacemos al Estado venezolano es, bueno, precisamente el tema que ya hemos insistido en esto de la aplicación de un plan de emergencia feminista que incluya una serie de políticas que atraviesen todo el Estado venezolano, que no sea únicamente un plan desde el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. E igualmente creemos que es importante el desarrollo de una legislación que hable, interpele, pero además forme en todo lo que tiene que ver con la igualdad de género, ¿no? A todos los funcionarios y las funcionarias. Igualmente, creemos que es importante el desarrollo de un observatorio de violencias desde el Estado venezolano, que bueno, que sabemos que no lo tiene, ¿no?
Aime, muchísimas gracias por habernos acompañado en Derechos Humanos para Vos.
Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Creemos que es importante hablar de estos temas, creemos que es importante activar a la población, a la gente, a la sociedad en general con relación al tema de la violencia contra las mujeres. Gracias.
Estuvo con nosotros Aime Zambrano, investigadora, antropóloga, comunicadora visual, directora editorial y fundadora de Utopics, una plataforma que entre sus labores ha monitoreado casos de femicidios en el país y también fuera de nuestras fronteras. Por ahora nos vamos a un corte, pero en minutos regresamos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Manos pa' vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Seguimos contigo en Derechos Humanos pa' vos. No olvides escuchar la retransmisión del programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Esta semana se recibió la denuncia de que 187 máquinas, de las 187 máquinas que hay en los 13 centros de diálisis que funcionan en los municipios Maracaibo y San Francisco, el 48% de estas máquinas está fuera de servicio. Un ejemplo claro de esta situación lo vemos en el centro Juan Bautista Terán, donde las máquinas inoperativas están arrumadas dentro de sus instalaciones. Mientras tanto, los pacientes renales padecen del calor inclemente dentro de la sala, ya que la misma no cuenta con ventilación ni aires acondicionados. Ante este panorama, sin duda alarmante, es importantísimo que la colectividad esté atenta para exigir así la garantía de los derechos de las personas con insuficiencia renal en nuestra región. Para conversar entonces sobre esta situación crítica y conocer más a fondo sobre este tema, en el día de hoy tenemos como invitado al programa a el señor José Luis Tello, quien es defensor de derechos humanos y miembro de la Asociación de Pacientes Renales del Zulia. Muy buenos días, estimado José, muy contentos de tenerlo en Derechos Humanos para Vos.
Muy buenos días, gracias a Derechos Humanos para Vos y un saludo a la audiencia de Radio Fe y Alegría. Muy buenos días.
Se ha advertido sobre la situación de las máquinas de diálisis inoperativas en el Zulia. que rondan alrededor del 48% según se han denunciado en múltiples oportunidades. ¿Cuál es la situación actual con estos equipos?
Es importante saber que este problema de las máquinas dañadas y de los centros de diálisis con problemas de agua, de electricidad, de aire acondicionado, de falta de personal, no es nuevo. Ya esto tenemos alrededor de 2 años denunciándolo. Ya tenemos tiempo denunciando esta situación. Y ahí ahorita se ha agravado y a tal punto que los pacientes se han visto en la necesidad de denunciar. Durante mucho tiempo, por lo menos la unidad Juan Bautista Terán, yo fui a tratar de convencer a los pacientes que denunciaran y ellos tenían miedo de denunciar. No fue hasta que se fueron muriendo uno tras otro por acumulación de líquidos, por malas diálisis, que ahora se han decidido a denunciar porque sencillamente ya no les queda sino 3 máquinas de 15, de 12. ¿Ves? Pero la situación no es nueva. Esta situación es difícil, peligrosa. Es una cuestión de falta de conciencia en los entes regionales, nacionales, en el Seguro Social y en la colectividad sobre la problemática que están pasando los pacientes renales. Estamos sufriendo un mal tratamiento médico porque no hay máquinas para realizarlo.
Resulta preocupante que la avería de máquinas de diálisis sea una situación tan generalizada en la región. Por ejemplo, tenemos el cierre del centro nefrológico del Zulia, Nefrozulia, justamente por la falta de equipos dializadores operativos. ¿Cómo evalúa usted esta situación y también la de otros centros de salud, señor José?
El problema de la avería de las máquinas es porque no hay técnicos en la región, no hay personal que realice la reparación de las máquinas y mucho menos hay repuesto. Estas máquinas son de tecnología alemana y por toda la situación que hemos tenido de país, de bloqueo y eso, los repuestos no están a disposición, aparte a pesar de que son equipos médicos. También existe negligencia por parte de los directivos de las unidades de diálisis que no ayudan pues a solucionar este problema, porque muchas veces el Seguro Social les cancela para que ellos hagan algunas reparaciones y sin embargo no lo hacen. Es lamentable pues el cierre de algunas unidades de diálisis. También aparte de la de Nefrozulia, se cerró la Paraíso, la que estaba en la clínica Paraíso, se cerró también en la que estaba en el Hospital General del Sur, y así. Hay otras que tienen prácticamente cierre técnico, que tienen 3 máquinas nada más, y eso la población lo que hace es medio dializarse, porque la diálisis debería ser 4 horas. En el mejor de los casos nos están dando 3 horas. En la que está mejor, pues, que es la de el Hospital Noriega Trigo. Pero hay unidades donde solamente les están dando 1.5 a 2 horas y lo que hacen es revolverle las toxinas, literalmente, y los pacientes se van acumulando de líquido. Hay que saber que nosotros acumulamos líquido y acumulamos toxinas, no es solamente el líquido.
El tema del transporte de los pacientes con insuficiencia renal hacia los distintos centros de diálisis ha sido objeto de múltiples denuncias realizadas justamente por estas personas con insuficiencia renal. ¿Cómo ha marchado este servicio tan indispensable durante lo que va de este año 2022?
Con relación al transporte del paciente de diálisis es inexistente. Aquí teníamos unos buses azules que había puesto la alcaldía, que tenían una plataforma para inclusive subir las sillas de ruedas de la, de la, de los pacientes renales que se consiguió con lucha, con mucha protesta, con muchas solicitudes, eso desapareció. Hoy los pacientes tienen que valerse por transporte público, privado o personal, y eso es un costo. Muchas veces los pacientes que están en sillas de ruedas, bueno, tienen que caminar porque no les alcanza para eso. Y no es solamente el problema del paciente, es el problema también del personal. El personal que labora en las unidades de diálisis, tanto enfermeras como personales que trabajan ahí, no les alcanza para pagar los pasajes. Entonces, es lo mismo, porque el paciente sin el enfermero, sin el cuidador, no es nada. O sea, nosotros necesitamos de los enfermeros. Los enfermeros también deberían de tener su transporte. También deberían de tener, aunque sea un bono de transporte que les alcance. Pero en realidad, la situación económica del enfermero y del cuidador hace que se vuelva cuesta arriba el trabajo en las unidades de diálisis.
Señor José, para una persona cuyo bienestar y vida, en la mayoría de los casos, depende de recibir la diálisis, ¿de qué manera afecta todo esto que se ha venido denunciando en relación a la avería de las máquinas, el cierre de centros de diálisis y la reducción de horas de tratamiento como una estrategia para que todas las personas puedan acceder a los pocos equipos operativos?
Si tomamos en cuenta que el riñón trabaja 24 horas para depurar la sangre en una persona normal. Ahora, en un paciente que no le trabajan los riñones, recibir en 48 horas solamente una hora y media de diálisis, eso es una locura, eso es perjudicial. El problema es que las toxinas, lo que son las toxinas, la urea, la creatinina, eso se va elevando. Y eso inclusive afecta no solamente los otros órganos, afecta el cerebro, afecta las funciones mecánico-motoras, afecta la acumulación de líquido y también afecta la producción de glóbulos rojos, la producción de proteínas. El paciente renal no solamente necesita la diálisis, también necesita una cantidad de suplementos alimentarios como las proteínas, como el hierro, el complejo B, una cantidad de medicinas que lo ayudan a soportar la enfermedad. Pero las faltas de máquinas, eso los va descompensando, los va poniendo. Inclusive hay personas que llegan a aumentar cerca de 60% de peso. O sea, una persona que debería de pesar 60 kilogramos, tú lo ves pesando 90 kilos porque tiene una cantidad de líquido en su organismo que no es el correcto por la falta de diálisis. Porque la máquina no solamente limpia las toxinas, también saca el líquido que uno se le acumula.
¿Desde el grupo de personas con insuficiencia renal en el Zulia se ha hecho alguna denuncia o exigencia a las autoridades para que puedan atender esta situación?
Este problema es a nivel nacional, y a nivel nacional se han dado protestas, se han dado denuncias. Los medios de comunicación se han hecho eco de esto, tanto la televisión, la radio, la prensa, inclusive medios internacionales han contribuido a denunciar la situación de los pacientes en el estado Zulia. Hasta la BBC de Londres, imagínate todo esto. Pero las autoridades aparentemente no tienen la sensibilidad o no tienen la posibilidad de resolver esta problemática. De verdad, el paciente renal está muriendo literalmente en abandono, en falta de atención aquí en el Zulia.
Muchísimas gracias al señor José Tello por acompañarnos hoy en Derechos Humanos Pa' Voz.
Le doy las gracias a la gente de Derechos Humanos Pa' Voz, a la emisora Fe y Alegría y a los periodistas que se sensibilizan ante las necesidades de nosotros los pacientes renales. En verdad, muchas gracias. Es importante que la población en general, que los gobiernos regionales, nacionales, municipales, se sensibilicen con la situación del paciente renal y del personal que labora en las unidades de diálisis. Señores, necesitamos ayuda, transporte, medicinas, donaciones. Los pacientes renales son seres humanos, son hijos, son padres, son esposos, son familia. Gracias.
Era José Luis Tello, defensor de los derechos humanos y miembro de la Asociación de Pacientes Renales del Zulia, un colectivo dedicado a promover y defender los derechos de las personas con insuficiencia renal en la región. Por ahora nos vamos un corte, pero en minutos les esperamos con mucho más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. El ABC de tus derechos.
Desde el año 1963, cada 7 de julio se conmemora el Día Internacional de la Conservación del Suelo, en memoria de Hugh Hammond Bennett, un científico estadounidense considerado pionero de la conservación del suelo, ya que dedicó su carrera a la investigación sobre el efecto de la calidad de la tierra sobre su capacidad productiva, de la cual depende la biosfera. La conmemoración de la fecha tiene como objetivo resaltar los beneficios de las operaciones adecuadas y la atención en terreno de todos. De los suelos dependen nuestra alimentación y nuestra vida. Los suelos hoy se agotan y se pierden. Por lo tanto, mantener el planeta en equilibrio ecológico favorece a los derechos fundamentales de la comunidad, entre estos el derecho a un medio ambiente sano. Cuando el derecho es vulnerado por no adoptar las medidas necesarias para mitigar y compensar las afectaciones y daños causados a los suelos, mar, ríos, entre otros, se pierde el equilibrio de los ecosistemas y esto trae consecuencias catastróficas como el calentamiento global y la desertificación. Cabe señalar que si no se realiza una conservación del suelo eficaz y urgente, la sostenibilidad de los ecosistemas agrícolas y la productividad de la tierra podrían verse gravemente afectados. La degradación del suelo afecta a 1.900 millones de hectáreas a nivel global, de las cuales 65% corresponde a los efectos de la erosión. Por lo tanto, las acciones del cuidado del suelo no deben acabar en este Día Internacional, sino que es una invitación a la acción colectiva e individual para actuar de manera simbiótica en pro de mitigar los efectos del cambio climático sobre el suelo y la biosfera.
Aprende de derechos con CODES.
En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional de la Conservación del Suelo. Y a propósito de esto, es importante recordar un informe del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, el cual expuso los peores conflictos ambientales que enfrentó Venezuela en 2021. Entre estos conflictos están los derrames de petróleo, la deforestación, la minería y la falta de agua potable en zonas con cuencas hidrográficas degradadas. Este reporte también señala la dificultad que sigue existiendo para poder hacer seguimiento de los parámetros medioambientales en nuestro país, en Venezuela, esto por la falta de transparencia en todos los niveles de gobierno. En este sentido, urgimos a que las acciones en pro del medio ambiente se garanticen plenamente desde acciones individuales hasta la cooperación del Estado, cuya responsabilidad es garantizar los derechos ambientales en nuestro país. Es momento de despedirnos por hoy. Les recordamos quiénes estuvimos tras los micrófonos: María Alejandra Sánchez, Héctor Brito y quien les habla, Adriana González, con el certificado de locución 49.286. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos de Radio Fe y Alegría, Graciela de Los Ángeles Portillo. Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta. Nuestras redes sociales son @CODES, CODHEZ, en Instagram, Twitter y Facebook. Y recuerden que pueden visitar nuestra página web buscándonos como www.codes.org. Sintoniza nuestra próxima edición de Derechos Humanos para Vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y escucha también la retransmisión los días domingo a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos. ¡Feliz día!
Derechos Humanos para Vos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.